3, 2, 1. Game over.
Pequeño cambio de tema introductorio, pero seguimos siendo Game Over. Las 4 y 7 de la tarde, como un sábado más, en compañía del programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM, estáis en familia, con la familia de Game Over. Presentamos al equipo de la familia, esta familia, la familia que lo une todo, la tutto. La familia de Game Over, compuesta por gente de muy mal vivir, encabezados por un servidor, el director, que os saluda a toda la audiencia que nos está escuchando, que seguro que es mucha y simpática y bonita y muy maja simplemente por el hecho de estar escuchándonos. A mi lado tenemos al señor Isako, que le veo como siempre.
Sí.
No parece cambiar. A pesar de que esta mañana estaba en su ambiente.
Sí.
Luego hablaremos de eso. Y como no, también a nuestro compañero, el señor Saeva.
¿Qué tal? Buenas.
Programa número 53, que me niego absolutamente a decirlo en nombre de número. Me niego.
Vale,
¿cómo debe ser?
El 53º programa.
Sí, gracias para todo.
Cuajada.
El programa número 53 de Game Over, que es el de la nueva temporada del 12, si no me equivoco.
El
12. Y parece que vamos a tener unos contenidos francamente saludables para el cuerpo humano, que seguro que si los veis os pondréis más delgados de tanto sudar y tanto sufrir. ¿Cuáles son estos contenidos?
Bueno, pues empezaremos con un contenido suave, de cuajada, sí, con las noticias. Continuaremos con la previews, que serán el Lufia y el Magical Vacation. Y el juego de esta semana será el Siphon Filter 3, que volvemos a más de lo mismo.
Magical Vacation, eso es lo que nos gustaría muchos de nosotros tener.
Sí, sí, ¿qué más quisieras? ¿Me las pagas tú?
Sí.
En fin, juegos para recuerdo, tendremos a Chrono Trigger. En DIR tendremos las últimas novedades del mercado informático. Y acabaremos con una jukebox muy guitarrera, Guilty Gear X.
Y vamos a dar paso ya al primer tema musical, No Freak, de la tarde, de una cantante con un nombre que me encanta. ¡Jolo! Hlo, que viene
de
Jennifer López, sí. No vamos a hacer la bromita, que si no lo tiene, hay tantos fans repartidos por ahí de Jennifer López que seguro que vienen y no, nos cortan en cachitos bien pequeñitos. El tema es Love Don't Cost a Thing. Qué bonito y romántico y qué poético. ¿Qué significa Love Don't Cost a Thing?
La de dinero que voy a sacar en royalties por esta.
Vale. No hace falta que sigas. Escuchemos este magnífico tema.
When you look at me, pulling up your feet so I can see the rolly thing. But you're later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's in this, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. But you understand, baby, credit cards aren't romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. See inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go.
Noticias.
Noticias.
Bienvenidos, hoy comenzaremos noticias con Sony y sus problemas con el medio ambiente.
El siglo XXI. Europa está dominada por Sony. ¿Toda? No. Un pequeño pueblo resiste ahora y siempre al invasor. Aunque pueda pareceros el principio de cualquier capítulo de Asterix, no es ninguna broma. Y es que Holanda, gran país conocido por sus molinos y su afición a la hierba, ha prohibido la entrada de la PS1. El caso tiene delito, y es que según nos informan, esta consola posee un alto porcentaje de cadmio en su estructura, y según una ley de allí, no puede haber productos en su país con según qué porcentaje de cadmio, ya que este compuesto es muy perjudicial si es ingerido. Una duda nula a mi cerebro. Mi pregunta es, ¿cómo quieren que los componentes de una PS1 se introduzcan en el organismo si no es zampándose una? Bueno, niños, ya lo sabéis. Ni froskis ni leches. Una PS1 cada mañana y tendréis fuerzas para todo el día.
Y continuamos con las breves. Primero lo hicieron unos aficionados en el sistema operativo de Linux. Ahora lo ha hecho GameSpy. Ahora han conseguido de que la Xbox sea online antes de tiempo. En principio, a mediados del 2002, que sería cuando Microsoft sacase el kit oficial. Así que ya sabéis, aquellos, si lo habéis pillado de importación y tenéis el Halo, Tony Hawk o NASCAR, podéis jugar online sin tener que pagar a Microsoft por aquel kit.
La edición del Metal Gear Solid 2 en Japón se sale. Esta incluye, a diferencia de la edición de Estados Unidos, un DVD con jugosos extras, como una entrevista a Kojima o al diseñador de personajes Shinkawa, un cómo se hizo y un par de trailers. Metal Gear Solid ha sido el juego más vendido esta semana en Japón, llegando a vender unas 450.000 copias en solo una semana. Tan solo superado por los 2 millones que ha logrado vender en Estados Unidos.
Y hablando de cifras, Nintendo ha dicho las que ha vendido en América, y es que los primeros 15 días ha vendido 600.000 consolas, nada menos, que será una media de unas 27 consolas vendidas por minuto.
Aunque tengamos la primicia aquí de tener el Shenmue 2, y no los estadounidenses, nos seguirá faltando el DVD de la película, que, aunque no ofrece nada nuevo, seguro que muchos aficionados nipones el día 21 tendrán uno reservado.
TDK no solo hace cintas de cassette, sino que también hace videojuegos, y va a lanzar el videojuego Mercedes-Benz para todas las consolas de nueva generación, Shrek para PlayStation y GameCube, y Robotech para Play 2, Xbox y GameCube.
NBA Live 2002 ya se encuentra en las tiendas con el incentivo del regreso de Michael Jordan alias Air Jordan, o la incursión, joder, palabras más raras, de Pau Gasol a las canchas. Lo podéis jugar tanto en PlayStation como en PlayStation 2.
Tras muchos rumores, Konami ha anunciado oficialmente que Castlevania se está desarrollando para PlayStation 2 y que va a marcar un distanciamiento con los últimos juegos de la misma.
Para hacer un poco la competencia por aquí, antes de que nos llegue el Wave Race Blue Storm de la GameCube, tenemos en nuestras manos el día 10 de diciembre Jet Sky Rider para PlayStation 2, donde podremos pilotar los últimos modelos de la casa Kawasaki en la que se refiere a motos acuáticas.
El Ministerio del Interior, en ese momento que se aburre, ha decidido una nueva ley por la cual quiere equiparar a los cibercafés como los recreativos de clase A. Esto querría decir que nadie menor a 18 años podría entrar y que todo el contenido que haya en el ciber tendría que ser revisado por el Ministerio.
Durante estas fechas en Japón, se lanzará el artbook dedicado al juego Devil May Cry para PlayStation 2, que incluirá diseños del juego, ilustraciones y demás cosas dirigidas a todo aquel que le gustó el juego.
La compañía británica Amstrad fabrica móviles, supongo que no saldrán de su país porque aquí no hemos visto ninguno, pero va a incluir en sus nuevos móviles el emulador de Spectrum con algunos de sus clásicos.
Ya pudimos ver con la aceptación que tuvo el público nipón con anterioridad en Dragon Quest 7. Y su remake, Dragon Quest 4, no podía ser menos, ya que ha batido a grandes juegos como Smash Bros. Melee y demás novedades. Se nota que el gusto por lo antiguo es algo que en Japón se aprecia mucho, mucho.
Corre un nuevo virus por internet. Esta vez se presenta como una demo del Quake 4. Claro que es un poco sospechoso porque la demo se lo ocupa a 60k, pero bueno.
Parece que poco a poco, pero poco a poco, la banda ancha de la PlayStation 2 va tomando forma. En Gran Bretaña... Sí, no le pegamos mucha velocidad, ¿eh? Bueno, como decía, en Gran Bretaña ya se están realizando las pruebas necesarias gracias a la compañía de telecomunicaciones, es que pongo unas palabras muy raras, Telewest, que estará lista a finales del 2002.
Están apareciendo bastantes rumores de que Namco quiere hacer un remake de Smash Bros. Perdón. Saldría en Nintendo GameCube y en consola arcade, que se conectarían por unas tarjetas de memoria, ya que la recreativa estaría basada en la arquitectura de Nintendo GameCube. Yo creo que cada día los rumores son más rebuscados.
Project Zero será el segundo título de temática survival horror que aparecerá para PlayStation 2 de la mano de Tecmo. En este juego controlaremos a una colegiala por una casa habitada por espíritus y demás criaturas, con la única defensa de una cámara de fotos, que al parecer es una de las pocas cosas que les puede dañar.
Thank you. cada vez llegan más mejor, más y mejores RPGs a la Play 2. Esta vez se trata de de Dual Gears, de la marca Sony, en la cual adoptaremos el papel de un cazador de tesoros, alias ladrón, en busca de una llave que abrirá el templo de los sueños.
O sea, Gescartela.
Sí, Gescartela. Oh. Veremos qué pinta tiene.
Nos llegan más noticias sobre Final Fantasy XI. En el juego podrás usar una acción llamada Recruit, que es reclutar, en el cual nos dará opción a poder reclutar, como he dicho antes, como máximo dos personajes y formar un equipo de 6 jugadores. Cuando las cosas se pongan feas delante de los enemigos, podréis llamar a otros 2 equipos, siendo en total hasta 18 jugadores dando caña.
Commandos 2 ha aterrizado por fin en Japón, en un evento de esos que tanto le gustan a los japoneses, donde todo el mundo se estuvo viciando vestido a lo militar.
Se rumorea que Sony va a lanzar al mercado japonés un pack de la PlayStation 2, junto con el disco duro y el módem de banda ancha, para competir con la Xbox, y que todo costaría alrededor de unas 60.000 pesetas, mucho más barato que la Xbox, que recordemos tendrá un precio de 80.000 pesetas aquí.
El precio de la PlayStation 2 se vuelve a bajar en Japón y ya esta vez es de 35.000 yens a 29.800, hecho que ha dado como resultado que se dupliquen el número de consolas vendidas.
Serán los usuarios de una PlayStation 2 los afortunados de disfrutar los extras que llevará el Virtua Fighter 4 con respecto a su versión de recreativa. Un modo training, otro de survival horror, hay de survival, pero el que más nos ha chocado a todos es la posibilidad de la creación de un personaje, mezclando distintos tipos de golpes de otros personajes.
Para acabar os comentamos los extras que contendrá otro juego, también su versión recreativa, que es el Tekken 4. En Play 2 van a ser, bueno, lo mismo de siempre, el modo Team Battle, el modo Survival y los vídeos por ordenador de los openings y endings de cada personaje del juego. Y hasta las cuñas publicitarias os dejamos con el tema de Mario World, que se hizo una serie de conciertos de música clásica en Japón. Magical Vacation es el retorno de un equipo magistral en la programación de juegos de rol. ¿Os acordáis del ya mítico Secret of Mana? Pues parte de este equipo de Square formó su propia compañía y nos muestra su última creación de las manos de la compañía Bronnie Brown en formato Game Boy Advance. el parecido con aquella gran saga se nota desde el principio, y es que tanto el diseñador de personajes como el encargado del diseño gráfico son los mismos que se encargaron de las dos partes correspondientes en Super Nintendo. Además, con el cable Link podemos separarnos e ir cada uno a explorar diferentes partes de los escenarios. ¿Que queréis iros por vuestra cuenta para ganar experiencia y luego reuniros en el pueblo? Pues podéis hacerlo. La historia nos cuenta cómo unos chavalillos, aprendices de magos, cual Harry Potter cualquiera, se adentran en un peligroso plano paralelo. A medida que los personajes vayan adentrándose más y más en este mundo, irán aprendiendo más cosas sobre sí mismos y el por qué están ahí. Los japoneses ya lo disfrutan desde ayer, y es que viendo la avalancha de juegos que nos espera aquí en España, con títulos como Golden Sun, Animal Forest o Breath of Fire, no nos extrañaría que este juego fuese convertido rápidamente.
Espera un momento, que se me ha atragantado un leto de la PS1. ¿Tienes un palillo, Rey?
No, mira, un palillo no. Tengo un poco de cadmio.
Ya está. Bueno, ahora vamos con Lucia Gaiden. Poco a poco van llegando a nuestras manos títulos del género role-playing game de aquellos que nos hacían pasar horas y horas de diversión. Unos, como Breath of Fire, nos proponen un remake de lo que fue este gran juego en Super Nintendo. O, por ejemplo, Lucia, que nos brinda una nueva entrega de un conocido título que también arrasó en Super Nintendo. Stopolis Gaiden, o Lucia, como lo conocemos más aquí, es la tercera entrega de esta gran serie que una vez más cuenta con el regreso de los cuatro siniestros al mundo pacífico de Lucia. Como novedades más jugosas, destacar que con cuatro Game Boy Advance podemos jugar cuatro a la vez, cosa que va siendo habitual más y más en los juegos de rol, aunque no sabemos si será solo en los combates o durante todo el juego. Otra novedad es que cada personaje tendrá que coger una mascota, hacerla crecer como si fuese un Pokémon, y según cuál elijamos, tendremos unos poderes u otros. Aún no tenemos más noticias ni fechas de la salida de este juego, pero seguiremos informando. Y antes de pasar al juego de la semana, os dejamos con la banda sonora de Panzer Dragon 2, un título que pronto se hará realidad en Xbox. Así que os dejamos con Panzer Dragon.
el juego de la semana. Y el juego de esta semana es Siphon Filter 3 para PlayStation. Historia. Uy, qué música tan bonita. Súbela, súbela. Acabas. Al menos queda un poquito más apropiado que la música de antes.
Sí.
Estamos hablando de que aparece por fin la nueva entrega del juego de acción más conocido de 989 Studios. La tercera parte de Siphon Filter 3, que no tiene nada que ver con el sifón que se tomaba tu abuelo de vermut. En esta nueva entrega seguiremos en el papel de Gabe Logan en su cruzada para detener el malvado virus Siphon Filter. La verdad es que el juego continúa justo después del final de la primera, de la segunda parte, que acababa así como un poco inconcluso. Ya se les veía el plumero de que tarde o temprano habría una tercera parte. Dices, aprovechaos, es posible. Nuevos complots, nuevas acciones terroristas, vaya, el pan de cada día para gente como Gabe Logan o James Bond o gente del estilo, ya se sabe. Te despiertas y...
O sea, tres aventuras seguidas sin dormir siquiera.
Sí. ¿Para qué? Los aventureros de verdad no duermen. ¿Acaso James Bond dormía? ¿Cuándo? No, James Bond iba directo a la cama.
No dormía,
mujer.
Pero...
Ah, vale.
Estaba en una cama, pero para hacer otras cosas mucho más provechosas que dormir, como estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo.
Uh-huh.
¿A que sí? Bueno, en esta vez el juego básicamente consistirá en fases de flashback. Aquello que el personaje cuenta su vida. Que yo siempre me pregunto, ¿por qué hacen fases de flashback en un videojuego si te pueden matar? Si lo estás explicando representa que es el pasado. Es decir, si te hubiesen matado en la fase no estarías contándolo. Es decir, menuda estupidez.
Sí, bueno, espera, creo que me caí por el barranco, pero no, voy a volver a pensarlo.
Sí, espera, que resucité porque me quedaban dos vidas.
Ah, claro.
Y esta vez no solo llevaremos a Gabe Logan y a Lin Xiang, que era nuestra amiguita, sino también llevaremos a otros personajes. Aquello, en el 1 se llevamos uno, en el 2 llevábamos dos, pues en el 3 llevamos
tres
más gente.
Gráficos. Los programadores de
989 Studios
y los de Spider-Man 2 deben de ser amigotes, porque se han copiado, como en la escuela, y han hecho, pues... ¿Qué?
Es aquello que estás en el bar y... ¡Hombre, programador de Spider-Man 2! ¿Qué tal? ¿Tú?
Sí.
Soy el de 999 Studios.
Mira. Es que tenemos que hacer Siphon Filter 3.
Sí.
Pero no tenemos tiempo para hacerlo.
Pues yo he hecho el 2, el Spider-Man 2, pillé el 1, le cambié los gráficos un poquito para que no se notara. Y ya está, es el mismo juego pero con otra historia.
¡Ah, bien pensado!
Le cambio los diálogos y parece otro juego, oye.
Ah, pues bien pensado, es lo que voy a hacer yo.
Pues venga.
Bueno, vamos a ver. Siphon Filter no tenía malos gráficos en su primera parte. Al contrario, para ser una consola de Sony estaba muy bien. En su segunda parte también estuvo bien. Pero hombre, ya son tres veces. Ya empieza a oler un poco.
Jugabilidad. A ver, si los gráficos son iguales que los de la primera y segunda parte, la jugabilidad, los mandos y todo eso también. Dices, bueno, a ver, en juegos como el Spider-Man 2 ponían algún movimiento nuevo que decías, ¡ay, va, la rutina de programación que habrá costado esto! Lo probamos ahí, haciendo como un loco. Pero en Siphon Filter, ¿para qué? ¿Para qué?
Si ya tienen... ¿Nuevos movimientos? Eso van a comprar la misma gente.
Como mucho, Hay alguna más nueva, como la, la mitiquísima Steira UG, que están utilizadas en juegos como el Counter-Strike. Pero nada más, nada. Bueno, y el hecho de poder llevar nuevos personajes y misiones algo originales, véanse las comillas aunque estamos por la radio, pues bueno, lo hace un poco mejor que los anteriores de Siphon Filter, pero lo que decía Isako, la cosa empieza a oler. El juego además incluye un modo versus, aquello, y un modo de minijuegos que la verdad recuerdan como un poquito a los de juegos como Perfect Dark y compañía. Dice, ah, qué bien, pero la verdad es que ni con la mitad de gracia ni dicción que hacían estos jueguitos. Especialmente debido porque el modo de juego está en tercera persona y no en primera. Y aunque no lo parezca, la cosa cambia y mucho, y mucho.
Sonido. Veamos, si la premisa argumental del juego es la misma, los gráficos son los mismos, sí, y la jugabilidad es lo mismo...
Pero esto es una ecuación rollo examen final de carrera, sí, ¿no?
¿Cómo será el sonido?
Revolucionario.
No, más de lo mismo. Ah. Es la típica música de fondo para juegos de acción que no llega a ser genial, pero oye...
Aquí hay que empezar... Y es que he hecho de compositor de juegos de acción...
Y por eso estás en radio... aquí en la radio, ¿no?
Efectivamente.
Los dobladores vuelven a ser estos los mismos que intentaban hacer español tan majo.
¡Gaby!
No, no era Gaby, ni Gabriel. No, era
Gaby.
Y bueno, ese intento que tiene el doblador de Logan por parecer duro y que más bien... Mira, entre el doblador y viendo cómo camina, es como si hubiese metido un algo por... ya sabes dónde.
Y en conclusión, y atención amigos concursantes, por 25 pesetas cada una, díganme diferencias entre la primera, segunda y tercera parte de Siphon Filter, como por ejemplo el número del título. 1, 2, 3, responda otra vez.
El número del título.
Nuevo
título.
Eso lo hemos dicho. ¿No hay por ahí la cuña de las campanas?
No, Dios mío.
Qué pena. Cada día hacemos más el payaso en esta radio. En fin, que no es un mal juego. Está bien para los que hayan jugado las dos anteriores entregas, el 1 y el 2. Pero, leñe, a ver si no lo curramos un poquito más.
Eso,
ya...
eso tiene un nombre. Kiss de expansión.
Sí, eso empieza ya a echar un tufillo que... Bueno, suerte que el próximo Siphon Filter será en PlayStation 2. Lo que supone que mejorará algo el juego.
O a lo mejor se aprovechan de la emulación de la Play 2.
Magnífica, como todos sabemos.
Espera, ¿qué contrata con el canal?
No, es que este es el balneario donde están descansando los programadores de Siphon Filter 3 después del arduo trabajo que han realizado con el juego. Es el sonido.
¿Qué les llevo la programación? Tres días.
Es el sonido ambiente. Escuchémoslo un poquito más, a ver.
Y bueno, si el juego es igual que los anteriores, vamos a puntuarlo también de una manera bastante igual a los anteriores. Así que le daremos un 70.
Y mientras esperamos a la segunda hora, que por lo que me ha dicho un pajarito hay bastantes sorpresitas, especialmente la de un sujeto que quizá llama, vamos a dejaros con un tema de Overclocked Remixes. Ya sabéis, esa página que hace remixes variados de videojuegos, que está bastante bien, y es uno de Castlevania, al cual le llaman Quasi Chaotic, es decir, que es quasi caótico.
¿Eh? Qué bien.
Es que sí. Escuchémoslo, que es muy bonito, y después las noticias de Comradio, y después seguimos aquí con más videojuegos. Las 5 y 5 y tenemos una sorpresita. Tenemos en antena a alguien que creíamos perdido para siempre. Señor muy satisfecho.
Buenas tardes.
¡Hombre!
¡Hombre!
¿Cómo estamos?
Qué grato es oír su voz una vez más. ¿Quién fue el insatisfecho? ¿Fue asesinado por Isaac?
No, 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 yo no he hecho nada. Que a él le guste Sony no, no quiere decir que yo tenga algo en contra de él.
Bueno, vale, ¿qué tal, insatisfecho? Vale. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo es que no...?
Que no os cojo ahora en la antena, ¿eh? Pero me tendréis que decir la dirección para bajarme... Porque lo hacéis todavía, ¿no? Lo de...
Claro, pero ¿cómo es que no nos coges?
No, porque aquí no llega. No llega...
¿Dónde vives?
Aquí en Corbera no llega...
¿Dónde, dónde?
En Corbera Llobregat.
Corbera Llobregat.
¿Y en la 107.2 no se oye?
No.
No, pues, se, ¿no se oirá la cadena esa religiosa que es la otra calle del dial o algo así?
No sé, yo busco la vuestra y no la encuentro.
Bueno, pues siempre lo puedes ir por internet. Ya.
Sí, por internet me lo bajaré, pero me tenéis que decir la dirección porque no lo sé.
www.radiogameover.com.
Ahí puedes escuchar el sábado de 4 a 6 el programa en directo o bajártelo el miércoles cuando lo subimos. Toma,
¿se puede
que
escuchar en directo?
Sí.
Bueno, en principio sí, pasa que...
Bueno, hoy no. Hoy hay un
pequeño problema con el servidor de...
Pero normalmente sí. Normalmente la gente nos lo dice, que sí, sí, que lo hemos estado escuchando. De hecho, el otro día, saludo aquí a mi hermana, si me está escuchando, la semana pasada estaba escuchándome mi hermana, que me envió un mensajito. Si me está escuchando otra vez, también le saludo. Hola, hola hermanita, no sé qué. Sí. Sí, bueno. Oye, pues estaba hablando antes contigo por teléfono cuando has llamado, hablando de la situación de las nuevas consolas, ¿no?
Sí.
¿Cuál es tu idea general? A ver, expón ante
¿es
este
una
público.
Frase de tres letras?
A ver, a mí las que no. más me convencen son la Play 2
uh-huh.
y la Nintendo Cube.
La Cube...
Perdón, ¿qué has dicho?
La GameCube.
¿Tú?
La GameCube, la Nintendo, sí. Oye, tengo la Game Boy Advance.
¡Oh!
Y me compré el Castlevania.
Son palabras mayores,
atención,
hombre.
Atención,
Sí, señor. Atención.
¿Y tu Dreamcast qué tal va?
No estoy haciendo muchos juegos tampoco, para la Game Boy Advance.
Vale, ya sabrán, ¿Y la Dreamcast qué tal?
La Dreamcast la vendí.
No me fastidies.
Sí.
¿En serio? ¿Te has vendido la Dreamcast?
Como ibas a ir a ver el Capcom vs. SNK 2 ya para Play 2 y me la había comprado por eso.
También es
la Dreamcast.
Bueno, pero...
Principal razón.
Bueno, pero si con...
el Shenmue.
Ah, el Shenmue también. Pero si el Shenmue no está para Play 2, bueno, quizás en el futuro.
Pero bueno, ya veremos en qué consola sale.
Sí, bueno, ya veremos. Así que cuando salga la GameCube aquí en España por primavera, tú estabas ahí para comprártela.
Yo creo que sí.
Yo quiero una foto de ese momento épico. La colgaremos en la página de Game Over.
Vamos todos a comprarla.
Yo voy contigo a comprar la GameCube.
Pero a condición que ponemos una foto tuya.
Hombre.
Del Pro Sony comprando una consola Nintendo.
Sí.
¿Y ahora qué tal? Ahora estás trabajando a estas horas. O sea, no puedes venir a vernos en directo.
Pues eso, os puedo venir a ver algún día, ¿no?
Ah, pues ven, hombre, ven. Que ahora tienes un contrincante. Hemos descubierto un nuevo oyente que nos llama bastante más a menudo.
¿Ah, sí?
Es un duro, duro competidor que tendrás que luchar contra él. De momento ya se ha llevado un par de CDs, ¿no? Un CD, pero seguro que se lleva más. Porque claro, tú no vienes. ¿Eh?
Alguien me dio un CD.
Uy, es verdad.
Pero ya veremos lo que pasa.
Insatisfecho. ¿Quieres dejar alguna nota más que sepa el público de ti?
No, pues nada, que sepas que estoy vivo y que seguiré
llamando. Pues muchas gracias.
Y recuerda la dirección.
Vamos, si os va bien.
Sí, hombre, perfecto.
Y recuerda la dirección, radiogameover.com, y nos puedes seguir escuchando.
Venga, pues muchas gracias por llamar. Te esperamos el próximo día si quieres.
Vale.
O cuando puedas, y pues eso, muchas gracias.
Pues venga,
nos vemos, gracias, hasta luego. Ahí queda el comentario de nuestro oyente, uno de nuestros oyentes favoritos, el señor Insatisfecho, que siempre está ahí para apoyarnos moralmente.
¿Se abre el derecho a réplica?
Sí, de momento ya hemos dicho la página, con lo cual no hace falta repetirla, que era...
www.radiogameover.com,
donde ya sabéis, nos podéis escuchar en directo cuando se pueda. Hoy, desgraciadamente, hemos tenido algunos problemas técnicos en la radio, ya veremos qué pasa, y bajaros al último programa cada miércoles por la noche, que de momento se sigue manteniendo. Vamos a decir los teléfonos, para en caso de que alguien quiera tener derecho a réplica de las opiniones. A ver, digámoslo así, un poco polémicas del señor Insatisfecho. La verdad es que hoy en día dices algo sobre videojuegos y ya es polémico, porque está la polémica servida.
Para nuevos oyentes, Insatisfecho es una persona que cataloga los juegos como muy buenos o son una mierda.
Sí, bueno, no serviría mucho de comentarista de juegos. Pero bueno, es un poco rollo Saeva, sí, efectivamente. Saeva también es del mismo
opinar. Sí, soy el mismo palo. ¿Es muy bueno o es...?
O es una patraña.
Sí.
No digamos tacos, por favor. No digamos ni PlayStation, ni Sony, ni nada.
Vale.
Recordemos los teléfonos para eso, para el derecho a réplica de Señor Insatisfecho.
Por favor, replicad al 93-373-4340, 93-373-4340.
O vía móvil, que también se puede.
Claro, con unos mensajitos al 655-63-3020, 655-63-3020.
Por último, recordad simplemente la otra forma de contactar con nosotros, que es más sencillita y no
está...
No, sí, efectivamente, no es tan directa, pero también es muy efectiva, que es...
gameover@radiogameover.com.
Simplemente una nota, que esta mañana se ha celebrado la vigésima edición de la convención de amigos de MSX.
Eso, 20 verdad. Reuniones de usuarios llevan ya, ¿eh?
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto.
Dilo.
20.
Es como, le ha costado decirlo, la potencia que tiene 20.
20 en, 20. En unos 10 años.
10 años haciendo convenciones de un ordenador tan mítico que todo el mundo... El MSX está muerto desde el 80.
Pues no, bueno, lo que se ha visto pues hoy no, por allí...
Se ha visto cada cosa. La semana que viene tendremos un reportajillo que hemos hecho aquí el Isaac Oyente esta mañana, aquello con las cositas rollo MacGyver. Hemos dicho, mira, un chicle y un alambre, vamos a una radio y hacemos un reportaje. Ha quedado guay, pero eso tendréis que esperar hasta la semana próxima. Y ahora vamos ya con el siguiente tema musical no freak de la tarde. Es de nuestros amigos los Rolling Stones, gente que debería estar ya en el asilo, porque ya no se aguantan, pero siguen ahí trabajando. Parece, es rollo Yamauchi y compañía también.
Sí, Yamauchi, ahí, Miyamoto...
jubilación, ¿Para qué? Escuchemos el tema, se llama Like a Rolling Stone, que es como decir, como nosotros mismos, porque somos una Rolling Stone.
Ah.
Escuchémoslo. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about how.
mandamos un saludo a los de Game Over.
Sigue sin haber cuña de Juegos para el Recuerdo. Así que vayamos directamente con semejante magna sección.
Cuando a la Super Nintendo le quedaba media vida todavía, Squaresoft estaba en alta. Por primera vez, un Final Fantasy, el 6, superaba en ventas a un título de la saga Dragon Quest de Enix. Poco después, Square se marcó otro tanto más al contratar a Akira Toriyama, el dibujante de Dragon Ball, que, además, diseñó todos los personajes de los primeros 6 Dragon Quest.
Ah, pero hizo más cosas aparte de Dragon Ball.
Sí.
¡Qué fuerte! ¡Hostia!
Entre ellas, el Dr. Slump. El dibujante daría forma a los personajes de uno de los mayores hitos de los RPGs de la época de 16 bits, Chrono Trigger. El juego nos mostraba la historia del joven Crono y su amiga Luca, a los cuales se le añadiría más tarde la princesa Marle. Juntos viajarían a través del tiempo para impedir que el malvado ente Labos acabe con la humanidad el día del juicio final, y eso ocurría en 1999. Y todo esto justo junto a un montón de aliados de diferentes épocas que también se unirían al grupo. Gráficos iban más allá de lo que comúnmente se asociaba a este tipo de juegos. Por primera vez, un juego de rol alcanzaba la friolera de 32 megabits. El más grande hasta la fecha había sido Final Fantasy VI con 24 megas.
¿Y los de Neo Geo?
Los de Neo Geo no eran de rol.
Bueno.
¿Y eran de cuál?
El Samurai Showdown RPG, sí.
Eso fue mucho más tarde. Igualmente, tenía impresionantes efectos de deformación, diferentes planos gráficos, mezcla de texturas y planos, etcétera, y formaban una gran cantidad de efectos que acompañaban, y más que bien, a los combates. Los personajes se desplazaban en un pequeño mapa que se agrandaba al llegar a zonas importantes. Estas estaban repletas de pequeños enemigos, los cuales intentaban emboscar a los jugadores, pero que los más hábiles podían esquivar si tenían prisa por llegar a algún lugar. Además, en los combates, los cuales eran por turnos, hizo aparición una importante novedad, los combos. Ahora los personajes que luchaban juntos aprendían nuevas técnicas que, a cambio de un puñado de puntos mágicos, creaban un devastador efecto si se usaban simultáneamente. Por desgracia, el guión no estaba a la altura de otras obras de Square como Final Fantasy o Secret of Mana. Digamos de que...
Dilo, lo estás deseando, lo estás deseando.
Mi definición de Chrono Trigger siempre ha sido: somos un puño de chavales que nos vamos de camping y de paso salvamos al mundo.
No nos olvidemos la mayoría.
Aún así,
Aún así, la historia era bastante absorbente y poseía casi una veintena de finales diferentes. El sonido era impresionante.
Lo estamos oyendo.
Los sonidos creaban un nuevo concepto, utilizando frecuencias y ruidos jamás oídos en un juego de rol, y que acompañaban perfectamente a los poderosos hechizos que lanzábamos. Pero tan bueno, o mejor, que el sonido fue su acompañamiento musical.
Ay, ay.
Esto sí que es lo que estamos oyendo. Compuesto originalmente por Yasunori Mitsuda, la banda sonora poseía una gran variedad de temas que siempre encajaba con los diferentes personajes del juego y las increíbles situaciones en que se encontraban. En resumen, perdón.
Gracias, Puyol.
Sí. Chrono Trigger es un título imprescindible de la biblioteca de Square. No tanto por sus magníficos gráficos, músicas o desarrollo, sino también por ser un punto y aparte dentro de la compañía. Este título haría adquirir un prestigio internacional que estaba solo al alcance de empresas como Konami o Capcom en aquella época. Imprescindible.
Y si os ha gustado este juego, pues podéis aquí irlo para Play 1.
Gracias por fastidiarme donde estaba hablando.
¿A que sí?
Ay. ¿Qué tiene la versión de Play nuevo respecto a la versión?
Un vídeo.
Un opening y un ending.
Ah, ya está.
Ya está.
Es que es PlayStation. Cogemos un juego, le metemos un vídeo y ya está.
Está, es que es eso, es la técnica Sony.
Sí, sí. ¿Y con eso cuántos millones de copias han vendido?
Muchas.
Que por cierto, yo solo quiero decir...
Eran un pack. Ahora
que me acuerdo, era
Final Fantasy 4.
Final Fantasy 4.
Era Chrono Trigger, el juego que no funcionaba en PlayStation 1. Y que en América, a las 5 horas de venderse el juego, sacarse al mercado, llegaron a las tiendas toda de gente enfadada diciendo, oye, que esto no va a mi PlayStation 1. Lo cual dice mucho a favor de las técnicas de emulación.
Será el cambio.
Es que ni la PlayStation 1 consigue emular bien la Play. Es impresionante.
También hemos de recordar que Chrono Trigger es uno de los primeros juegos de Super Nintendo traducidos por los charnegos.
También.
Y a continuación nos vamos a dejar con una recopilación de Chrono Trigger 99 en la cual aparecen varios temas mezclados del mismo juego.
¿Cuándo pincha quiera? ¿Cómo se llama el tema?
Tiene un nombre muy largo.
Unga Tunga.
O algo así.
Que veas qué nombre.
Hola otra vez y bienvenidos una vez más en otra edición de TIR, la sección de nuestro programa dedicada exclusivamente al mundo del PC gracias a nuestro Pincha.
Esto, Pincha,
¿qué?
Un punto menos para ti.
Hoy os presentamos un avance del juego más original del año, Uplink. El show debe continuar. Normalmente, cuando una empresa saca un juego, este queda rápidamente encasillado en algún género: plataformas, deportivos, lucha, shoot'em up, juego de rol, etc. Esto suele deberse al hecho de que es difícil sacar un juego que no sea una variación de algo que ya se ha hecho antes, y ya no hablemos de inventar un nuevo género. El juego que vamos a tratar hoy, Uplink de Introverso Software, no es una excepción a la regla, por supuesto. Sin embargo, a menos que seáis unos nostálgicos de la era del Spectrum y el Commodore 64,
¡hombre!,
no recordaréis ningún juego que trate de emular el emocionante trabajo de un hacker. Por supuesto que esta simulación no es del todo realista. A nadie le gusta estarse 10 horas delante de un terminal en blanco y negro tecleando comandos.
Bueno,
retiro lo dicho. Bueno, al menos para jugar. Así que Introversion ha dotado a su juego de un interfaz gráfico muy atractivo y funcional. Sin embargo, es lo suficientemente complejo para que no sea demasiado fácil entrar en la fortaleza de datos y tal. Ya sabemos, es un trabajo muy complejo que requiere una rapidez de reacción y una capacidad de previsión que no todo el mundo tiene. Asimismo, borrar las huellas dejadas no es una tarea fácil, y en este juego solo tienes una vida. Como ya hemos dicho antes, Uplink tiene un diseño muy atractivo y fácil de usar. Aunque todos los gráficos son en 2D, la compañía ha sabido aprovechar las capacidades del OpenGL para generar transparencias y movimientos suaves en casi cualquier máquina. El sonido y la música también son adecuados y además están bien integrados dentro del juego. Desde el pitido que va creciendo tanto en tono como en velocidad para avisarte lo cerca que están de ti los malos, como los efectos del menú, están diseñados para que creas que realmente estás hackeando un sistema. Sin embargo, este tipo de juegos siempre tienen un pero, y es que, para mucha gente, la curva de aprendizaje será demasiado elevada, y dada su rareza, este juego solo atraerá a un grupo limitado de gente. Además, el juego al cabo de un tiempo se hace repetitivo. Al usar OpenGL para generar los gráficos, no todas las tarjetas soportarán correctamente el juego, aunque las más comunes no tendrán problemas. El juego se vende exclusivamente a través de internet por unas 3.500 pesetas, y desgraciadamente se ve difícil su traducción al castellano.
Y este juego que has dicho que va de hackers, ¿no? Que es como la película esa de hackers, que refleja perfectamente la realidad de que se encuentran cada día los hackers, ¿no?
Pues más o menos, menos por lo de la disquetera, más ya, o menos.
Y todos somos pijillos, en plan riquillos y tal, que somos hackers.
Pero no, la de Tomb Raider, ¿eh?
Por el alquiler del terminal hay que pagar 300 créditos al mes, ¿eh? Mucha pasta.
Joder, sí que es pasta, sí.
Es que allí eran luces, o sea, hackear son luces de colores.
Es como si tuviera... No, es igual.
Sí,
pues bonito juego, ¿no?
Sí.
Pues a ver si nos lo pillamos y a ver qué tal.
De acuerdo. Bueno, de hecho, este juego emula a los antiguos hackers de Guante Blanco, ¿eh? No maticemos. También hay otros hackers como los que usamos en Napster y esas cosas que esos no saben en el juego, ¿eh? Bueno, esto es todo por hoy. Nos veremos dentro de 2 semanas con el especial Lista de Compras para Navidad.
Y la Jukebox de esta mañana, de este programa del número 53, que después de oír esta música tan fantástica que teníamos de fondo durante la sección de IR, me ha subido la adrenalina de una forma que estoy como...
La gente dirá, pero si habéis puesto música de Offspring, y nosotros diremos, no,
no,
hemos puesto música de videojuegos.
No, pero si queréis traemos luego los CDs de Offspring, que también estamos
también están
en casa.
Pero no, pero es la música de Crazy Taxi 2.
Vamos a seguir un poco con la tónica que hemos llevado de temas de fondo. A ver, no es punk, es más tirándolo heavy, pero es la Jukebox de Guilty Gear X, que se caracteriza por tener una música así como muy, muy marchosa, tirándolo heavy. De hecho, el CD especial se llama Guilty Gear X Heavy Tracks. Como si fueran heavy, heavy, duras, pesados, pero no, se oye muy bien. Es heavy, tampoco muy, muy, muy duro de ese que hay cada heavy también, que escúchalo y dice, ¿esto qué es? Esto es horrible, señores. Pero no, este heavy está muy bien. La primera pista me tendré que dar a Eva, porque los títulos son un poco extraños o difíciles, y seguro que me echará un cable, señor Saeva.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el primer tema, señor Rosaeva?
No Mercy.
No Mercy. Ok, don't you let her know. Escuchémoslo.
Venga. We'll be right back.
Hermanos, estamos reunidos aquí para ver el acontecimiento del siglo.
Qué épico y qué bonito, ¿eh? Para presentar el nuevo tema de la Jukebox. ¿Cómo se llama esa era?
Se llama Feel Affair.
Pues escuchémoslo. We'll be right back. vamos ya con el último tema de esta jukebox dedicada a Guilty Gear X, a sus pistas heavy, pesadas, lo que sería todo lo que es pesado, con uno de mis temas favoritos, que Saeva seguro que tendrá el placer inmenso de decirme su nombre.
Blue Water, Blue Sky.
Blue Water, Blue Sky.
Y Blue, Blue.
¿Qué significa esto, amigo Seto?
A mí me gusta el azul del Sonic.
Oh, esa es buena, esa me ha gustado.
Cinco y 56 y esto, amigos míos, se acaba. Habéis estado 2 horas en compañía del equipo Game Over, encabezado por un servidor que se despide ya, porque ya va siendo horita. También el señor Isaco, que ha estado estas 2 horas aguantando la presión que se cierne sobre él en estos programas, porque él está presionado todo el día, pero seguro que ahora está mucho más relajado, sabiendo que esto se acaba ya. ¿A que sí?
¿O no?
¿O no? El señor Saeva también se va a despedir después de su magnífico trabajo como pincha.
¡Sega!
Nos volveremos a ver, supongo. Después de esto lo dudo un poco. El señor Volcano también se despediría si no fuera porque está ahí fuera mirando el pesebre. Bueno, en realidad no, pues está mirando fotos, pero no, ni me oye. Está tan enfrascado en el tema Corea, que a él le gusta mucho, que ni siquiera me oye. Me despido yo por él, dentro de 2 semanas volverá con Dir. Si, mira, ya no me ha escuchado. Bueno,
Que te despido, Volcano, que adiós, muy buenas.
¡Adiós!
La semana que viene, a la misma hora, nos veremos aquí en Radio Despí 107.2 de la FM para seguir con una nueva entrega de Game Over. Recordad la página web donde el miércoles encontraréis este programa,
www.radiogameover.com.
La semana que viene tendremos el especial de MSX ya editado y ya veremos qué sorpresitas más. Nos vemos la semana que viene. Ahora os dejamos con las noticias de Com Radio y después el programa del Octavo Pasajero, el mejor programa de cine de Radio Despí y el único también. Hasta la semana que viene.